Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
Bienvenidos a usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Espero que esté teniendo un muy buen día, ya lo que resta del mismo, que lo termine de disfrutar, las personas que están trabajando, las que no van a salir de vacaciones y que van a tener jornada exhaustiva, inclusive por aquello también de que a nuestra ciudad llegan turistas, visitantes, si usted está en alguna de estas industrias de atención o empresas de atención a los visitantes, a los comensales, por ejemplo, que son restaurantes o servicios, en fin, que tenga una gran semana. Vamos con el resumen informativo. A partir de este miércoles, la tarifa del transporte público aumenta a 11 pesos de acuerdo con el gobierno estatal. Este será el único aumento durante el actual sexenio. Ante el aumento de visitantes, autoridades redoblan la vigilancia en el Bosque La Primavera como parte del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua.
Consiste en una revisión en todos los puntos de acceso, evitando que la gente ingrese con cualquier elemento que pueda consistir una chispa de ignición, asadores, cerillos.
La policía vial aplicará desde junio multas de hasta 2.300 pesos a los automovilistas que no hayan realizado el cambio de placas en Jalisco. Prevalece el agua con mal olor en distintos puntos de la ciudad, denuncian vecinos.
Tiene un olor, a, perdón por la palabra, a podrido. Te bañas y hasta sientes comezón, picazón.
Advierten especialistas que retrasos en alertas de búsqueda reducen la posibilidad para localizar a las personas desaparecidas.
Existe una convención de que las primeras 72 horas son críticas para localizar a una persona desaparecida. Después de ese periodo, las posibilidades de localización caen en picada.
El gobernador Pablo Lemus califica como imprudente el cambio de régimen electoral en el municipio de Bolaños.
Tuvimos una plática con el Poder Legislativo para pedirles que no se tomara una decisión en estos momentos que pudiera ser imprudente para la situación política en Bolaños. No quisieron hacer caso, ahí están los problemas.
Bomberos de Jalisco, especializados en búsqueda y rescate urbano, viajaron a Rosario, Sinaloa, para apoyar en las labores de rescate de tres mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe. Mueren otros dos motociclistas durante las últimas horas en la zona metropolitana. Acaba incendio con fábrica de tarimas en Tonalá. Ante el amago de productores del campo y transportistas de un paro nacional para el próximo lunes 6 de abril, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a no bloquear las vías de comunicación con la intención de evitar afectaciones a terceros. Alcanza México 97% de abasto de medicamentos en el sistema público de salud, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
El esquema de compra de medicamentos pues nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las tres instituciones. Evidentemente el objetivo es llegar al 100%.
Reporta la Secretaría de Salud baja en la transmisión de sarampión en el país.
En la última semana estamos hablando de cerca de 80 casos al día nuevos, es decir, la velocidad es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que el virus del sarampión sigue presente, pero es un número mucho menor de lo que se contagiaban antes.
Los restos encontrados en un rancho ubicado en las inmediaciones del ejido Salvador Alvarado en Hermosillo son los de Marco Antonio, hijo de la madre buscadora Cecilia Flores, confirma la Fiscalía de Sonora. Investigan posible fuga de hidrocarburo en el Golfo de México, ahora en instalaciones de Pemex en Cantarell. Voy a la línea telefónica donde ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel. Te saludo con gusto, Edgar. ¿Qué dice tal, la cochina inseguridad?
Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti en el auditorio. Bueno, comentarte de los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en el tema de inseguridad. Voy a iniciar platicándote sobre dos incendios ocurridos en el municipio de Tonalá y Tlaquepaque. Inicio con el de la Villa Alfarera, porque fue una casa de tres niveles que acabó pues propagada en llamas, luego de que sus moradores, una mujer de 52 años y un joven de 20, que es su hijo, pues en esta práctica de acumular basura, le terminaron prendiendo fuego, se le salió de control y alcanzó diferentes partes de esta vivienda. El tema fue bastante alarmante para los colonos de Colonia Tlaquepaque y sobre la calle Glendale, porque, bueno, pues había gritos desde el interior pidiendo auxilio. Esto obligó a decenas de reportes hechos en 911, acudiendo bomberos municipales, así como también efectivos de la comisaría municipal. Hicieron un ingreso forzado y finalmente localizan a estas dos personas sin lesiones, únicamente pues con una leve intoxicación por inhalación de humo. Y bueno, pues se sabe, de acuerdo con vecinos, que han sido un auténtico dolor de cabeza. Así lo calificaron los colonos de la zona, debido a que pues han hecho diferentes quemas que han derivado en riesgos importantes para los propios colonos, principalmente los de las casas contiguas. Finalmente el tema quedó en manos de las autoridades, en espera de saber si van a poder pues hacer algo con estas peticiones reiteradas de los colonos en esta zona, en esta vivienda. Por lo pronto esta casa quedó asegurada por la autoridad, en espera de determinar si por las altas temperaturas sufrió o no algún tipo de daño estructural. Otro voraz incendio que consumió una bodega de tarimas ocurrió en la colonia de Santa Paula, sobre la calle Porvenir, donde fuertes llamas amenazaron también con alcanzar a casas cercanas. Esto por motivos de los que hasta aún se desconocen. Son cientos y cientos de tarimas los que terminaron reducidas a ceniza en trabajos exhaustivos que tuvieron que hacer bomberos tanto de Tonalá como del Estado. La oportuna intervención, habrá que reconocerlo, evitó que el fuego se propagara y, bueno, pues finalmente el 50% de la estructura de este terreno de 8 por 50 metros terminó colapsando. La buena noticia es que no se registraron personas lesionadas. Y mira, lamentablemente se siguen registrando, se sigue engrosando esta lista de motociclistas fallecidos en percances viales. Hoy, en un lapso no mayor a las 4 horas, dos hombres murieron a bordo de motocicletas en percances vehiculares. El primero fue en la carretera Al Verde, casi al cruce con la carretera Chapala, un joven de aproximadamente 25 años que se impactó contra un muro de contención y posteriormente salió proyectado hacia un barranco de 5 metros. Ya cuando llegaron las autoridades, lamentablemente nada pudieron hacer. Este joven murió producto de múltiples lesiones que sufrió, graves la mayoría de ellas, al no portar el casco de seguridad. Y con diferencia de 3 horas, sobre el periférico sur, a la altura de la colonia Toluquilla, en San Pedro de Tlaquepaque, otro hombre de aproximadamente 30 años también murió luego de ser arrollado por un tráiler a la altura de la colonia Santa María Tequepexpan. En este caso, el conductor del pesado quedó retenido por parte de las autoridades, en tanto se hace el deslinde de responsabilidades para saber si tuvo o no algún tipo de culpabilidad. Entonces, bueno, pues esta lista parece, Meche, no tener tregua. Y comentarle sobre esto que reveló hoy la Fiscalía de Jalisco, porque, bueno, pues en coordinación con elementos del ejército mexicano, lograron desmantelar lo que parece ser un narcolaboratorio ahí en la colonia Lomas de Zapopan, pero no un narcolaboratorio habitual. Resulta que esta finca era dedicada a hacer dulces a base de marihuana. Imagínense qué tal nivel de operatividad tenían, que entre lo incautado, máquinas, producto terminado, el enervante, entre otros indicios, pues ya suman algo así como 10 millones de pesos lo que han incautado en esta finca. Ya se inició una línea de investigación para determinar esta red de distribución, hacia dónde iban estos dulces, quiénes eran los consumidores y pues a dónde iban a parar finalmente, porque habría, esto era la fábrica, pero seguramente había distribuidores. Ya las autoridades mantienen el resguardo de esta finca, ubicada, insisto, ya en la colonia de Lomas de Zapopan. Había pues cajetillas de cigarros, vapeadores, máquinas empacadoras, 7 básculas grameras, gran cantidad de marihuana, por lo menos 20 kilos, entre otros indicios que ya están bajo resguardo ahora de la autoridad estatal. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas de inseguridad.
Mil gracias por la información, Edgar, y espero que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchas gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Y fuerzas federales aseguraron 22 armas de fuego, 18 mil municiones de diferentes calibres, 35 artefactos explosivos y otros enseres castrenses en una casa de seguridad de la aldea Las Espuelas del municipio de la Democracia Huehuetenango, a pocos kilómetros de la frontera con México. Las autoridades informan que en la casa de seguridad fueron detenidos 5 hombres, uno de ellos menor de edad y 2 de origen mexicano. En la casa fueron hallados 17 fusiles de diferentes calibres, entre estos un Barrett, además de 117 mil pesos mexicanos, así como 4 pistolas, una escopeta y 18.710 municiones de diversos calibres. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Sigamos hablando de cuestiones de salud. De nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo, y uno de los temas más sentidos es que faltan medicamentos en muchos hospitales del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, en fin, aquí mismo. ¿Cuántas veces no se ha documentado esta carencia de medicamentos que marcan mucho la diferencia en el éxito de un tratamiento? Gente que ha tenido que ver interrumpido precisamente ese tratamiento porque resulta que pues no le tienen el medicamento que tiene que tomar. Quienes pueden conseguirlo por fuera lo hacen, muchas veces no sin un sacrificio económico importante, y otras personas que definitivamente no pueden marcar la diferencia por el tema económico, pues interrumpen su tratamiento, recaen en la enfermedad, en fin. Pero nos dicen que, al menos en este sexenio, ya hay un 97% de abasto de medicamentos. Arturo García Caudillo, cuéntanos, ¿qué fue lo que se dijo en torno a este tema? Que, pues, sin duda, el gobierno federal podrá decir lo que quiera, pero ciertamente no todas las clínicas están abastecidas correctamente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, es que el tema es que en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, promediando se calcula que hay más o menos el 97% de abasto en las farmacias de estos tres sectores que son parte o que conforman el sector salud de nuestro país. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que están cumpliendo y que están justamente llegando a este abasto y que pudieron estar al 100%, pero que eso todavía no ocurre.
El esquema de compra de medicamentos pues nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las tres instituciones. Evidentemente el objetivo es llegar al 100%. ¿Por qué no hemos llegado al 100%? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había. Entonces estamos trabajando para tener el 100%. Pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos, y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos.
Y esto se ha conseguido, explica el doctor David Kersenovich, que es el secretario de Salud, gracias a que se han modificado las claves de medicamentos que se adquieren. Ya no son más de 2.000, sino son casi 2.000, los que se están comprando. Ya ahora, la novedad es están comprando medicamentos combinados en muchos casos, que son más eficaces para combatir ciertas enfermedades. En fin, vamos a escuchar justamente a Kersenovich.
Tenemos en los medicamentos no esenciales, en la atención primaria, la posibilidad de prescindir de 66 de ellos. En los medicamentos que se usan para atención hospitalaria, prescindir de 680 claves, y en pediatría solamente 78 claves. De esa manera, de 2.753 claves de medicamentos, se optimizó la lista a 1.929.
Pues ahí está justamente David Kersenovich, el secretario de Salud, y mientras yo hablaba, México ya va ganando 1-0 a ver.
Ay, qué barbaridad, Arturo, estás en todo.
En todo. Hablando del Tri y del Necaxa, estoy en todo.
Mi abuela dirá, estás en todo menos en misa.
Exactamente. Pero bueno, sí, ya ahorita que les cuente
¿quién va?
Manuel.
Ah, bueno, ahorita
sí, no te apures.
Me estoy adelantando.
De hecho, tenemos la tele aquí, ¿eh? Déjame te digo.
Ah, bueno. Es que a mí se me quedó ahogado el grito. No pude hacer.
No, tú eres un profesional. Discúlpame, Arturo.
Bueno, también ellos.
También ellos. Oye, Arturo, el tema aquí, por ejemplo, no sé si se habló algo con respecto a lo que es la distribución de los medicamentos, porque pues ciertamente los farmacéuticos, una de las cosas que ponen sobre la mesa es, a ver, una cosa es la fabricación de los medicamentos y otra es la distribución, porque bien sabemos, y me queda clarísimo, que hay medicamentos que no los puedes llevar como échamelos en la bolsa y vámonos. Hay medicamentos que necesitan inclusive refrigeración, necesitan ciertas condiciones para, pues, no descomponerse. Y entiendo que muchas veces ese es uno de los grandes hándicaps que se tiene para la distribución precisamente de los medicamentos que pudieran ser, pues, más complicados, ¿no? Que de hecho todos tienen que tener, obviamente, sus reservas, pero hay algunos más que otros.
Sí, hay que recordar que hay, digamos que, tres tipos de abasto en el sector salud. El que han venido llevando a cabo en el IMSS Bienestar, que están tomando, digamos, kits de medicamentos para estar llevando a las diversas clínicas y hospitales de este sector del IMSS Bienestar. Hay una forma distinta en la que se reparten los medicamentos hacia las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, y otra más que tiene que ver con la forma de hacerlo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Entonces, sí, hoy se especificó cómo van también justamente, y por eso era que la presidenta hacía un promedio, porque calcula que el 97% de abasto es gracias a que casi están alcanzando el 100%, 96% en un caso, 98% en otro, de abasto en las diversas farmacias. El tipo específico para esos medicamentos que requieren de refrigeración, por ejemplo, la insulina, por ejemplo, esa tiene que refrigerarse. De esos detalles nunca los han proporcionado abiertamente, pero pues deben de tener camiones específicos o transportes específicos con refrigerantes o con refrigeradores para poder llevar esos medicamentos. Entonces, pues me parece que ahí no debe haber tampoco ningún problema.
Efectivamente. Pues Arturo, te agradezco la información. Seguimos en comunicación.
Sal y vale, hasta el ratito.
Hasta al ratito. Participación de usted, la que agradezco. María Herrera dice, no es Parque Rojo, es Parque de la Revolución. Gris y Víctor corrigen cuando alguien dice Parque Rojo, es Parque Revolución. Pues Parque Revolución, conocido popularmente también como Parque de la Revolución. Y Vox Populi, Vox Day, dicen por ahí. Javier Navarro, para la presidenta, le pregunto si ya surtió el 100% de medicamento contra el cáncer para los niños. Bueno, esa es la pregunta o la duda, la inquietud que tiene el señor Navarro. En otras participaciones, a ver dónde estoy. Buenas tardes, el señor Armando Torres. Ya subió el transporte a partir de mañana. Yo soy de la tercera edad, tenía mi tarjeta al 100. Ahorita la tengo al 50 desde el 12 de enero de este año. Son intentos por registrarme y son los mismos 6 intentos que no me han mandado respuestas. No... ¿Qué? Nomás quedan en que me van a mandar el día y la hora para ir por la tarjeta y nunca me han mandado ningún mensaje de esos. Le comento, 6 registros llevo. Gracias y buenas tardes. Gracias, don Armando, por compartirlo. Pues mire, aquí el tema tendrá que quedar también muy claro en el sentido de que el gobernador dijo que se podían inclusive seguir utilizando las tarjetas de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, las que estaban antes de la conocida ahora como tarjeta única, y que inclusive, bueno, usted podía utilizar la que usted quisiera. Yo no sé si tenga usted todavía la tarjeta Yo Jalisco Apoyo al Transporte para que la pudiera recargar. El asunto, pues, es de que Hay que ver en la página de TISA que ya estén abiertos los módulos, que la gente los pueda recargar. Me parece que todavía ahí hay un poco de duda, de falta de información, más bien falta de información. Nos dicen, buenas tardes, soy la señora Contreras. Gracias, señora Contreras, por el comentario. Y me pregunta, ¿qué tan cierto es que el kilo de jitomate está en 70 pesos? ¡Ay, Jesucristo! ¿En serio? No, bueno, le soy franca. Y mire, hoy iba a comprar jitomate y se me olvidó, señora Contreras. Así, agarré todo menos el jitomate. Y no me fijé, no sé si alguien compró jitomate hoy y nos puede decir por la zona en la que lo compró, en cuánto le costó, pero se me hace una barbaridad. A ver, esperamos entonces que alguien por ahí nos pueda ilustrar, por favor. Genaro Guadalupe dice, señor gobernador, deje que los pueblos originarios definan sus situaciones que solo les atañen y competen a ellos. Es un derecho constitucional, que no parezca que tiene un interés personal en dar un rumbo político. Saludos. Nos dice también Sergio, me gusta su programación y frecuentemente los escucho. ¿Por qué Xochitl Gálvez y Ricardo Anaya no hablan con Trump y le informan que el petróleo ya no vale nada y así acabaría la guerra? Así ya no estaría interesado por Venezuela y dejaría que le llegara el crudo a Cuba. Bueno, supongo que el señor Sergio lo dice con sarcasmo. También por aquí otra comunicación. Buenas tardes. En la remodelación pusieron señalamientos donde dice Parque de la Revolución. Soy Genaro Romo Vital. Sí, es que así se llama, pero mucha gente lo conoce como Parque Rojo también. O sea, digo, y eso no lo inventé yo, pues. A ver, Mercedes, el jitomate está a 49 pesos en Aurrera, nos dice Mauricio Gutiérrez Negrete. Ah, gracias, Mauricio, 49 pesos. Mauricio, me imagino, don Mauricio, que es usted del Club del Real Mandil. Y los caballeros tienen que estar muy enterados de esas cosas cuando los mandan con su lista al súper. Gracias, señor Gutiérrez, es usted muy amable. Vamos a hacer la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera? Aquí está mi compañero Manuel Trujillo Soriano, porque Arturo García Caudillo ya dio el resultado de México o Bélgica. Entonces, a ti te toca hablar de la mañanera.
Ah, entonces ya se invirtieron los papeles de aquí. Bueno, con permiso, ya me voy, pues no. No tengo ni idea qué dijo hoy la presidenta.
¿Cómo estás, socio? Bueno, se adelantó porque justo estaba él en su reporte cuando se emocionó con el gol de México.
Ah, mira.
¿Ok?
Muy bien. Bueno, pues entonces, ya me voy.
Sí, sí, yo creo que sí. Gracias, sí. Manuel. Hasta mañana.
Gracias. Adiós.
¿Qué más hay seguramente
ya
por ahí?
Tenemos 47 de los 48 países que van a participar en la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca. Ya solamente nos falta uno, y ese va a surgir esta noche. El partido arranca a las 9 de la noche, allá en Monterrey, entre las selecciones de Bolivia e Irak. Entonces, el que resulte ganador de ese partido se convierte en el invitado número 48 y a jugar todo el mundo.
Ah, bueno, pues atentos estaremos. Bienvenido, Manuel.
Bien, muchas gracias. Y además, efectivamente, en estos instantes, es una maratónica actividad la que se tiene el día de hoy en esta fecha FIFA. Y bueno, pues ahí está el partido de México en el Campo del Soldado, allá en Chicago, frente a la selección de Bélgica. Lo sorpresivo es que desde el minuto 19, México le está pegando 1-0 a los belgas. Anotación en un tiro de esquina por el lado de la derecha de Jorge Sánchez, es el que remata, y al minuto 19 pone a funcionar el marcador. De esta manera, entonces, México está venciendo 1-0 a la selección de Bélgica. Hubo varios movimientos en la alineación de Javier Aguirre, en la alineación titular, pero pues hay alguien que se mantiene inamovible bajo los tres palos, y me refiero al portero de las Chivas, y en este caso parece que pudiera ser ya el indicado, aunque no lo haya confirmado Javier Aguirre. Raúl "El Tal" Rangel está en el marco de la selección mexicana. Rapidito le doy la alineación con "El Tal" Rangel en el marco: Johan Vázquez, César "El Cachorro" Montes, Eric Lira, Jesús Gallardo, repite también, Jorge Sánchez, novedad y mete gol, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Julián Quiñones ya está amonestado, Brian Gutiérrez de las Chivas también repite como inicialista, y Raúl Alonso Jiménez, que en el ataque es el referente de la selección nacional. Entonces, este es el once, y lo mejor que México ya va ganando 1-0 frente a la selección de Bélgica. Es un partido amistoso de preparación, que bueno, pues queda ahí para el anecdotario, no representa mayor cosa, así como el empate a cero con Portugal, pues ahorita ya le va ganando a la selección de Bélgica. Le queda mucha cuerda todavía a este partido y hay que llevar las cosas con calma. Además, como muestra, le pongo también lo que ocurrió previamente en Atlanta, previamente este partido de México frente a Bélgica. Y es que en esta maratónica fecha FIFA, Portugal, que fue rival de México apenas el sábado en el Azteca y que terminaron 0-0, bueno, esta tarde Portugal derrotó 2-0 a Estados Unidos. Bélgica le metió 5 a Estados Unidos. Portugal, que no le hizo gol a México, le metió 2 a Estados Unidos. Entonces, ahí está la selección de Portugal, que se impuso con tantos de Francisco Trincao y Joao Félix en este duelo celebrado allá en Atlanta. En otros amistosos, también celebrados el día de hoy, Irán venció por goliza de 5-0 a Costa Rica en este encuentro celebrado allí en Turquía, donde estuvo presente el dirigente de la FIFA, Gian Infantino, y él aseguró que Irán estará en la Copa del Mundo pese al conflicto armado por el que atraviesa. Por otro lado, Inglaterra fue derrotada 1-0 por Japón, España no logró romper el cero y firmó un empate sin goles con Egipto, Marruecos venció 2-1 a Paraguay, Países Bajos empató a 1 con Ecuador, mientras que Uruguay y Argelia no se hicieron daño al igualar a cero. Los rivales de México en esta primera ronda del Mundial tuvieron un mal día. Sudáfrica fue derrotada 2-1 por Panamá y Corea del Sur cayó 1-0 frente a Australia. Y ahora sí nos vamos al repechaje europeo y luego también aterrizaremos en el repechaje intercontinental con ese juego que se celebró esta tarde aquí en el Estadio de las Chivas y el que falta más noche allá en Monterrey. Bueno, República Checa derrotó a Dinamarca en penales por 3-1 después del empate a 2 en los 90 minutos reglamentarios y tiempos extras en el repechaje europeo. De esta manera, Chequia clasifica al Mundial 2026, Dinamarca queda fuera. Chequia será el rival europeo de México dentro del Grupo A, donde también se encuentran Sudáfrica y Corea del Sur. Otra vez, Italia quedó fuera por tercer mundial consecutivo luego de perder el repechaje en penales por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, tras haber empatado 1 en el tiempo regular. Bosnia se integra al Grupo B para enfrentar a Canadá, Qatar y Suiza. Turquía también clasifica al derrotar 1-0 a Kosovo y se suma al grupo D junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia. En tanto que Suecia venció 3-2 a Polonia y clasifica en el grupo F, donde ya están Países Bajos, Japón y Túnez. Los suecos, por cierto, jugarán el partido inaugural allá en Monterrey el 14 de junio contra la selección de Túnez. Y la República Democrática del Congo se convirtió en el invitado 47 al Mundial al vencer en tiempos extras esta tarde 1-0 a Jamaica en el Estadio de las Chivas del Guadalajara. Tras haber empatado a cero en los 90 minutos reglamentarios, se van a los tiempos extras y al minuto 100, Axel Tuansebe marcó el solitario gol para la victoria y la clasificación de los africanos en la final del repechaje intercontinental. Así festejaron los aficionados congoleños que acudieron al encuentro. Aquí escuchamos algo del festejo que tuvieron. Ahí está entonces parte de la fiesta que armaron los congoleños. La única participación del Congo en una Copa del Mundo fue en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire. Para este Mundial, República del Congo se integrará al Grupo K y competirá al lado de Portugal y Uzbekistán junto con Colombia. Entonces el último invitado, el número 48 que falta para esta Copa del Mundo, se va a definir esta misma noche cuando las selecciones de Bolivia e Irak se estén enfrentando ahí en el Gigante de Acero, allá en la Sultana del Norte. El equipo que resulte ganador clasificará al Mundial e irá directamente al Grupo I para la Copa del Mundo 2026. En otros deportes, le comento a usted que el golfista estadounidense Tiger Woods, de 50 años de edad, se declaró no culpable de conducir bajo los efectos de sustancias en el momento de su accidente automovilístico ocurrido el viernes pasado allá en Florida. El ex número uno del mundo presentó su declaración ante el Tribunal de Circuito de Martin, Florida, pocas horas después de que las autoridades difundieran el informe del siniestro. La policía indicó que a Tiger Woods se le encontraron dos pastillas de hidrocona, un analgésico opioide, y que parecía no estar en condiciones de conducir un vehículo de forma segura. De cualquier forma, Tiger Woods se declara pues no culpable. Vamos a ver qué dice porque el proceso continúa. Los Mets de Nueva York anunciaron el día de hoy la contratación del 6 veces All-Star J.D. Martínez como asistente especial de operaciones de béisbol, 2 años después de que se uniera a la organización como jugador. De manera oficial, el jardinero y bateador designado de 38 años y de ascendencia cubana aún no ha anunciado su retiro, pero no ha jugado desde la temporada 2024 y a partir de ahora será asistente del presidente de operaciones de béisbol, David Stearns. Bueno, nos hace un comentario por aquí Arturo Alonso. Manuel, ya estamos mejor que Dinamarca porque nosotros estamos en el Mundial y Dinamarca pues no alcanzó a llegar. Saludos Arturo Alonso. No, y pues ya estamos mejor que Jamaica porque ya le estamos ganando. Digo, la selección mexicana ya le va ganando 1-0. Es un partido de preparación, es apenas al minuto 38 y se mantiene este marcador 1-0. Pero de alguna u otra manera sí podemos ponerlo ahí como en la tablita, hacer el comparativo. México juega con Portugal, empata sin goles, 0 en el Estadio Azteca. Portugal juega con Estados Unidos, le metió 2 esta tarde. Bélgica jugó con Estados Unidos, le metió 5, quedaron 5-2. Está jugando México contra Bélgica y hasta el momento no le ha metido gol. Entonces, de alguna u otra manera, pues ahí está ese comparativo. Y es que Estados Unidos con Pochettino nomás no camina, no está funcionando. Y parece que la revelación, al menos en estos juegos de la fecha FIFA, para el técnico de la selección mexicana puede ser este elemento de las Chivas, Brian Gutiérrez, que le ha dado actividad de inicialista tanto en el juego anterior como lo tiene ahora, y parece que le está cuadrando y que pudiera, inclusive ya en este momento hay quienes aseguran que podría tener más posibilidades de subirse a la lista final para el Mundial que el mismo Armando La Hormiga González. Tiempo al tiempo y ya veremos pues cómo siguen las cosas en este tema de la selección. A punto de finalizar, entonces ya entrando a la recta final, porque faltan algo así como 5 o 6 minutos para que termine el primer tiempo, allá en Chicago, México 1, Bélgica 0 goles, anotación de Jorge Sánchez. Vamos a una pausa, escuchamos mensajes comerciales y regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Teléfonos con muchísimo gusto, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y mire, hay una nueva aplicación que se llama Jalisco Alerta. Y así como sucede cuando hay un aviso de sismo, en este caso, esta aplicación así llamada, reitero, Jalisco Alerta, que se descarga de manera gratuita en los teléfonos celulares, le advierte a la población de situaciones que pudieran representar un riesgo, una amenaza o afectar incluso su movilidad en la ciudad. Vamos a escuchar lo que explicó con respecto a esta aplicación el director estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez.
Este es un sistema multiagencia y multiamenaza. Entonces puede ser para sismos, para incendios, para temas de seguridad, de tráfico, etcétera, o puede ser para cosas que a lo mejor no a todo el estado le van a afectar, un choque en una avenida, por ejemplo.
Pues sería una aplicación que estaría advirtiendo sobre algunas situaciones que pudieran ser riesgosas o generar algún tipo de incomodidad en vialidades para que la gente esté pues alerta, ahora sí literal. Y Jalisco Alerta le envía de hecho información a su celular por ejemplo, si hay amenaza de lluvia. Es otra de las, digamos, de los servicios que prestaría esta aplicación. Inundaciones, amenaza de inundaciones, alerta atmosférica, problemas de tráfico e incluso hasta el reporte del clima. En la actualidad ya ha sido descargada por más de 70,000 personas, de acuerdo a lo que se informó. Alerta Jalisco es como se llama, perdón, Jalisco Alerta es como se llama esta aplicación. Y bueno, también hay que ponerse alertas con el tema de los lugares, a los espacios que usted vaya. Sea gentil con la naturaleza. Enseñe a los niños a cuidar los espacios abiertos, a cuidar los árboles, a cuidar pues lo que nos da la madre naturaleza, a respetar a los demás. En estas vacaciones, a veces en los tumultos, la gente quiere ser o se vuelve gandalla, se vuelve primero yo, después yo y al último yo, faltan las cortesías, en fin. Y en ese caso, si usted, por ejemplo, va a ir al bosque la primavera, tenga esa consideración y piense que es el pulmón, es uno de los pulmones, sino es que el más importante que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, entonces hay que cuidarlo. Las personas que van a estar de vacaciones tengan esa conciencia de cuidar el entorno. Y durante esos 4 días que hay vacaciones o que la gente pues aprovecha para salir a algún espacio abierto, se va a intensificar justamente todavía más la vigilancia en el bosque de la primavera como parte del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. De esto habló el coordinador del OPD, Gabriel Vázquez Sánchez.
Sí, más o menos el 10% de nuestra visitación anual, los 360,000 que entran en el año, pues aproximadamente 36,000, 10 arriba, el 11-12% llegan solamente en este fin de semana, lo cual nos implica un impacto fuerte porque el bosque está en su punto más vulnerable.
Vázquez Sánchez estima que este año el número de visitantes en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua rondará los 40,000. En su mayoría, los próximos jueves, viernes, sábado y domingo, hace un llamado pues a no encender fuego, dado que el bosque de la primavera, como ya lo escuchó usted en este momento, se encuentra en su punto más vulnerable. Y justo para reducir los riesgos de incendio en el bosque de la primavera, el operativo de vigilancia durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua centrará mayormente su atención en los ingresos. Y de ello también habló Francisco Vázquez Sánchez, y aquí lo escuchamos.
Consiste en una revisión en todos los puntos de acceso, evitando que la gente ingrese con cualquier elemento que pueda consistir una chispa de ignición, asadores, cerillos, fuego, que hagan fogatas, todo este tipo de cuestiones, que no ingresen vidrio, no ingresen bebidas alcohólicas. Tratar de salvaguardar que no ingrese esto al bosque para disminuir los riesgos, ¿no?
Se trata pues de que la visita sea segura para el bosque de la primavera y los paseantes, porque pues sí, me parece que si el bosque pudiera correr, saldría corriendo cada vez que ve humanos, ¿no? Entonces, es ahí que se va a mantener la vigilancia permanente y los rondines. Además de los ingresos, supervisan también el retiro de las personas, que las personas también desalojen el área. Y continuando, digamos, con estos operativos para buscar resguardar las zonas boscosas y buscar también, por supuesto, disminuir, inhibir los incendios forestales y vigilar caminos, senderos y áreas protegidas durante el periodo vacacional y de estiaje, en este caso el gobierno de Tlajomulco creó brigadas comunitarias, las cuales estarán recorriendo el territorio boscoso para evitar amenazas de fuego y proteger el medio ambiente local. Vamos a escuchar a la fiscal ambiental del municipio, Verónica Delgado.
Una campaña estratégica tanto de comunicación como de tierra para sensibilizar a la ciudadanía en este temporal estiaje para hacer una restricción de acceso a nuestras dos principales áreas naturales protegidas, que son importantes pulmones en Jalisco, que es Cerro Viejo y el Bosque de la Primavera.
¿Sabe usted a cuánto puede ascender una multa por provocar incendios forestales en Tlajomulco? 1,170,000 pesos. El 1,170,000 pesos es lo que podría costarle una multa por provocar incendios forestales. Y bueno, como que está incendiado de alguna manera el precio del jitomate. Agradezco enormemente. Y esto fue a raíz de la pregunta de una persona de nuestra audiencia que preguntaba que si estaba en 70 pesos. Ya el señor Mauricio Gutiérrez nos había dicho que lo compró en 49 en Aurrera. Carmen Herrera, también gracias por comunicarse. Ella dice que lo compró en 40 pesos en la zona industrial. Saludos, gracias, Carmen. A ver, por aquí tengo algunas otras, algunos otros precios que usted me comparte. Pero bueno, voy conforme me van llegando para no perder el hilo. Nos dice Miguel Ángel Durán, ha de ser bonito salir de vacaciones en estos días, pero es mejor el movernos en la ciudad fácil y con mucha calma en la ciudad, y se disfruta mucho y más si escuchas Radio Metrópolis. Saludos. Gracias, señor Durán. Es usted muy amable por su comentario. Buena noche. Anónimo. Yo trabajé en el IMSS y antes de la 4T llegaban tráileres con medicinas. Hoy llegan trocas más chicas y a las clínicas les llevan camionetas Nissan con bolsas. Dios te acompañe. Bueno, pues, híjole, es que yo quisiera pensar que esos medicamentos sí se pueden trasladar así, porque hay otros que necesitan refrigeración, condiciones muy específicas para ir de un lugar al otro. Nos dicen, escuché tu comentario y hoy fui al mercado Alcalde. ¿6 jitomates a 100 pesos? ¡Ah, oh, caray! Pues, ¿de qué tamaño son? ¿Como pelotas de fútbol o qué? Balones de fútbol, quiero decir. No me diga usted eso. ¡Qué barbaridad! A ver, otro más aquí. Genaro Guadalupe me dice, ayer lo compré 2 kilogramos por 40 pesos. Fíjate, 2 kilos por 40 pesos en el tianguis, las pintas de arriba. Saludos. Gracias, señor Genaro Guadalupe. A ver, aquí está otro. El domingo a 20 el kilo, mercado de Atemajac, Federalismo y Patria. Maduro, pero de uso dentro de 5 días. Saludos. A 20 pesos el kilo. Aquí no me deja nombre el radio escucha, pero gracias. Genaro Romo Vital, hoy es día del taco. ¿Cuáles son tus favoritos? Bueno, ay, sí es cierto, hoy es el día del taco, muy cierto. Dice, hola, muy buenas recomendaciones de usted a los radioescuchas. Dice, ¿me podría escribir su nombre de dicha cantante de la efeméride? Ah, Lulú, a ver, Lulú, yo me imagino que usted se refiere a la efeméride de ayer, me imagino. Tracy Chapman, sí, que mucha gente confundía su voz con una voz masculina, pero es Tracy Chapman. Ahora se lo escribo. Y ella, bueno, Lulú dice que ella ya instaló la aplicación Jalisco Alerta, dice, y estos días me ha sido de utilidad. Muchísimas gracias, Lulú, por compartirlo entonces. Ya alguien que ya tiene esta aplicación. Dice, sí, pero el señor que dice que llegaban tráileres no dice que también los empleados llegaban a surtirse de medicina como si fueran al supermercado. Anónimo. Bueno, pues me imagino que se refiere al tema del medicamento que llegaba al IMSS, de esta persona que de manera anónima pidió que le nombráramos y que nos dice trabajó precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, ahí sus comentarios y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo ya para el cierre de este espacio informativo. Arturo, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, el T-MEC comenzó la revisión por parte de México y Estados Unidos. Todavía Canadá no está integrado a este bloque revisor el pasado 16 de marzo. Es decir, tiene apenas 2 semanas de haber iniciado esta revisión y ya pues han surgido voces de apoyo en favor de este tratado, el tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque del lado de Estados Unidos, algunos congresistas han estado pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que a través de ciertas legislaciones pues traten de defender lo que ellos quieren y no lo que conviene a los tres países, que pues eso sería lo ideal, o eso es lo ideal, y por eso justamente está firmado este tratado. De este lado, Waldo Fernández, el senador del Verde Ecologista, asegura que ante esos movimientos que hacen en el legislativo, en el poder legislativo en Estados Unidos, pues acá México tiene que responder también y recordarles la importancia que tiene el T-MEC, no solamente para Estados Unidos, sino para los tres países, porque es justamente la fuerza de Norteamérica lo que puede hacer crecer esta región.
Defender el T-MEC es defender el espíritu de la región de Norteamérica. Sí, parece que en Estados Unidos algunos senadores y congresistas no entienden la asimetría que genera cuando en los Estados Unidos, pretendiendo utilizar el capítulo 232, que habla única y exclusivamente de temas de seguridad nacional, pretenden proteger mercados. Y al hacer esto, lo único que hacen es potencializar aún más a la región asiática. Mientras en México estamos trabajando en un proceso de integración con los Estados Unidos y Canadá para enfrentarnos al gigante asiático, tan es así que fijamos aranceles en el poder legislativo para evitar las importaciones desleales a nuestro país, algunas voces de congresistas y senadores en los Estados Unidos piden acciones de proteccionismo que lo único que hacen es perjudicar al consumidor en los Estados Unidos y beneficiar directamente a China y a estos países asiáticos. En México y en el Senado de la República tenemos claro que defender al T-MEC es defender la integración comercial, es defender a los ciudadanos de los tres países, pero sobre todo es defender un gran proceso económico que tiene a Canadá, Estados Unidos y México a la vanguardia en el mundo.
Pues ahí está justamente Waldo Fernández, senador del Verde Ecologista, y este tema de los aranceles que ha impuesto México a China, pues está actualmente todavía en negociaciones, porque justamente los chinos reclamaron que cómo era posible que les impusieran aranceles, pero ante el superávit que hay en favor de los chinos en relación con el comercio con México, pues entonces por ahí podría entenderse, pero particularmente se entiende más que la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard haya tomado, el ejemplo de Estados Unidos y para proteger el mercado norteamericano haya impuesto justamente estos aranceles. Son temas muy escabrosos, muy complicados, pero que lo único que buscan en este caso es el beneficio para México a través del T-MEC o a través de estos aranceles. Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche y que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias a usted también por el favor de su escucha, que tenga una gran noche. Si mañana va a salir de la ciudad, hágalo con cuidado. Vaya, diviértase, relájese y regrese descansado. Soy Mercedes Altamirano, hasta mañana, muy buenas noches.